Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Así un poquito de este lado como que más fuerte, no sé por qué, pero Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Mira, solamente para que sepas, este miércoles ya nosotros llevamos 5 semanas en nuestros miércoles familiares. Estamos los hombres, las damas, los niños y los estudiantes juntos aprendiendo la palabra del Señor. Este miércoles vamos a tomar una pausa, vamos a hacer una pausa por una sola semana, ya que muchas familias están en fall break, así de que vamos a estar tomando una pausa este miércoles, pero seguimos la semana que viene. En nuestros miércoles familiares han sido de gran bendición para muchos de nosotros. Los caballeros, si eres caballero, no has venido los miércoles en la noche, ven, porque nos estamos conociendo, estamos compartiendo, estamos conociendo nuestras historias. El Señor está obrando en medio de esos de ese grupo pequeño que tenemos en los miércoles en la noche. Y continuamos en esta mañana el estudio de la palabra del Señor. Y quiero dejarles saber algo a ustedes en esta mañana. En los últimos años, mi hogar, hemos vivido unas cosas extrañas. Hace un tiempo atrás, mi esposa comenzó a utilizar sonidos de lluvia para poder dormir por la noche, ¿no? Ella utiliza estos ruidos de ¿tú lo sabes? Para poder calmar la mente y poder, pues, acostarse a dormir y poder relajarse. Lo que me he dado cuenta es que en los últimos meses el volumen del sonido ha incrementado. Y yo le pregunté a mi esposa por qué es que ha incrementado el sonido de la lluvia. Y ella me dijo que es porque hay un ruido nuevo que se introdujo en nuestro cuarto. Ella dice que son mis ronquidos. Yo, sinceramente, hermano, yo no ronco, pero mi esposa dice que sí. Y entonces ella dice que como yo ronco tan duro, ella tiene que subir el volumen de la lluvia. Y ahora tenemos una competencia. A ver cuál de los dos ruidos es más alto, el de la lluvia o el del ronquido mío. Y usted sabe lo que pasa, de que se nos hace bastante difícil descansar. Porque ella dice que mis ronquidos la levantan y a mí el sonido de la lluvia me levanta. Se hace difícil descansar. Y lo más probable es que tú en tu vida personal te haya pasado lo mismo, de que se te hace difícil descansar. Deslizamos el teléfono en nuestras mesitas de noche después de horas de estar buscando para ver cómo podemos calmar la mente. Tomamos vacaciones, pero regresamos más cansados. Vemos series, dormimos más, probamos ejercicio de respiración, técnicas de relajación, sonidos de lluvia. Pero algo dentro de nosotros sigue inquieto, como que no podemos descansar. Y tú sabes que hay un tipo de cansancio que ningún colchón puede aliviar. Y es el cansancio del alma. El cansancio que viene gracias a la culpa, gracias al miedo y gracias al sentirte de que no eres suficiente. Y vivimos desafortunadamente en una cultura que mide el valor de la persona basado en la productividad de la persona. Y lo que muchos de nosotros hemos hecho es que hemos traspasado esos valores a la fe cristiana. Y pensamos que debemos ganarnos el favor de Dios, que tenemos que probar nuestro amor por Dios, o que tenemos que mantener una apariencia espiritual. Y nos pasamos todo el tiempo trabajando para ganar el favor de Dios. Pero en el día de hoy, en nuestra lectura, en Hebreos capítulo 4, versículo 9, dice lo siguiente: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo no es una vacación. Ese reposo no es un fin de semana libre. Ese reposo no es un buen dormir, sino que es un descanso profundo del alma. Un descanso que no se encuentra en ningún lugar, en ninguna rutina, sino solamente en una persona que se llama Jesucristo. Y por eso en esta mañana quiero hablarte sobre el tema Jesús como ningún otro descanso. Y ve conmigo a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 3, versículo 12. Y vamos a ir hasta el capítulo 4, versículo 13. Y usted dice, pastor, qué montón de versículos. Sí, es porque quiero que caches un concepto que está hablando el autor del libro de Hebreos. Mira lo que dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La puedes prender en tu celular o si tienes tu Biblia contigo, la puedes prender. Yo voy a estar leyendo esta mañana de la Reina Valera. Si tienes alguna versión diferente, algunas palabras cambian, pero el sentido es el mismo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezcáis no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de toda obra, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor bendiga su palabra. Y en esta mañana quiero hablarte cuatro verdades que nos dejan saber la palabra del Señor sobre el descanso. Y si estás tomando nota, en esta mañana tengo unos puntos, puedes tomar nota, puedes sacar foto. Y lo primero, la primera verdad que podemos ver en este pasaje es que la promesa de Dios, del descanso, aún está abierta. La promesa del descanso aún está abierta. Y si vas al capítulo 4, versículo 1, mira lo que dice el escritor de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y es interesante porque en el capítulo 3, el autor nos recuerda de que Israel no entró en la tierra prometida por un problema. Y escúchame bien, se llama la incredulidad. El pueblo de Israel vio los milagros de Dios. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. El pueblo de Israel siguió la nube y la presencia de Dios en la nube, pero no confiaron en Dios. Y por eso el escritor dice, temamos. Y lo más probable es que usted está aquí, y si usted está, usted es verso en la palabra de Dios, usted dice, pastor, ¿cómo, qué temor si la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor? Y es verdad. Pero la Biblia nos enseña de que hay un temor que debemos conservar. Y es el temor a caer en incredulidad. No te estoy hablando de vivir con miedo a perder tu salvación. Eso no es lo que te estoy hablando. Sino vivir con una conciencia humilde, reconociendo cuán destructora puede ser la incredulidad. Porque la incredulidad es la que te susurra al oído, Dios no es suficiente, debes tomar el control. La incredulidad es la que te dice, no puedes confiar en Dios. Tienes que arreglarlo por ti mismo. Así que la incredulidad no es una duda, no es solo una duda pasajera, sino que la incredulidad es una puerta que separa al creyente del reposo de Dios. La incredulidad, hermano querido, es la que te hace venir el domingo en la mañana y el domingo en la tarde todavía sentirte de que el día de mañana no tienes esperanza. La incredulidad es la que hace de que cuando tienes problemas con tu hijo, tú dices, se acabó el mundo completo, él nunca va a cambiar y te sientes de que no hay esperanza para él ni para ti. La incredulidad es la que no te deja dormir en la noche pensando en los problemas financieros, en los problemas en el matrimonio, en vez de descansar con fe en las promesas de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad, hermano querido. Y mire lo que dice el versículo 2, que lo explica un poco más de qué fue lo que hizo el pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio un Dios bondadoso que caía maná del cielo, que traía codornices, que hacía que saliera agua de una roca. El Dios le cubría por la noche con una columna de fuego y por el día con una nube para que no se quemaran. A mí ellos experimentaron la presencia de Dios en todos los ámbitos. Y las buenas nuevas de que Dios es bueno y que se puede confiar, ellos lo vieron cara a cara. Y el autor dice, ellos lo vieron, se le anunciaron estas buenas nuevas. Pero mira lo que dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y tú sabes por qué? porque no iba acompañada de fe. Así que Israel escuchó, el pueblo de Israel escuchó cómo Dios es precioso y lo vieron. Y bueno, las buenas nuevas de Dios, misericordioso, perdonador, que prometía un descanso, pero no mezclaron la palabra de Dios con la fe. Y la fe es lo que convierte el oír de la palabra de Dios en reposo. Sin la fe, las promesas de Dios quedan cerradas como un regalo sin abrir. Es como tener una receta médica en tu mano, pero nunca tomar la medicina. La receta dice, tómese una vez al día, pero no hace efecto hasta que la tomas. Israel tenía la receta en la mano, pero nunca tomó la dosis de fe. Y a nosotros nos puede pasar igual. No somos tan diferentes. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia, cantar los coritos, darle al Señor y aún vivir tu vida sin descansar, sin reposar en el descanso de Dios. Si en el fondo el problema es que no confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz como algo suficiente. Mira esto, el versículo 3 nos da una esperanza. Nos dice, pero los que hemos creído entraremos en el reposo. ¿Te fijaste del tiempo del verbo? Es presente. No dice entraremos algún día, sino entramos. El descanso no es algo solamente para el futuro, pero el descanso y el reposo de Dios comienza hoy. Jesús dijo, yo vine a traer vida hoy y vida en abundancia. No es solamente para el futuro cuando yo me muera, sino que es para el día de hoy. Dios quiere que hoy tú entres en el reposo de Él, confiando en fe en sus promesas. ¿Estás conmigo esta mañana? Lo que el otro lado de eso es la incredulidad, que tú dices, Señor, yo te creo, pero hasta este punto, porque es que no te he visto, o no te he dejado, o no he querido, y por eso, como no te confío, ahora yo tengo que tomar mis manos para hacer esto que necesito hacer. Dígame cómo le fue, no creyendo en Dios y creyendo en lo que usted quería hacer. ¿Cómo le fue cuando no confiaste en el Señor? Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que hermano querido, el descanso no es solo para el futuro, sino que es para hoy. Y Dios te está llamando a que le creas a Él hoy. Así que esa es la primera verdad. La primera verdad es que la promesa del descanso sigue abierta y Dios te llama para que seas partícipe de ella hoy. Amén. Mire, número dos, la segunda verdad que podemos ver en estos pasajes es la siguiente: esfuérzate por descansar. Esfuérzate por descansar. Y mira cómo lo dice el autor. Esto suena medio raro, yo sé, pero mira cómo lo dice el autor. Versículo 11 del capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Suena contradictorio, ¿no? Esta idea de esforzarse por descansar. Pero el autor no está hablando de trabajar más para ganarlo, sino de permanecer vigilantes contra la incredulidad. Y para demostrar que la promesa sigue vigente, el escritor repasa 5 momentos en la historia bíblica donde Dios ha dado reposo. Si ves el versículo 4, habla sobre la creación y cómo Dios descansó después o en el séptimo día. Y su descanso no fue porque estaba cansado ni agobiado, sino fue por satisfacción, una obra completada. Número 2, la palabra del Señor en el versículo 5 nos deja decir de que en el desierto Dios trajo otro descanso. Y ahí, por la incredulidad del pueblo del Señor, el Señor dice: no entrarán en mi reposo porque no creyeron. Luego habla de Josué. Y si usted no sabe mucho de Biblia, déjame explicarle. El hombre de Dios, Moisés, saca al pueblo de Israel al Egipto. Pasaron 40 años en Egipto y ahora tenían que llegar a la tierra prometida. No llegaron a la tierra prometida hasta que murió Moisés y se levantó Josué. Y Josué era el libertador que los iba a llevar a la tierra prometida. Y aunque él los llevó a una tierra que dice la palabra del Señor, que fluía leche y miel, una tierra que se podía tocar con las manos, se podía ver, Josué no pudo traer reposo al alma. Luego, años después, la palabra del Señor habla sobre David, el rey David. Y dice el rey David en el versículo 7 y en el Salmo 95: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego el autor nos habla de una vez más que hay descanso para nuestras almas. Y él habla el día de hoy. Y dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y lo que te quiero decir con esto es que desde la fundación del mundo hasta el día de hoy, Dios ha abierto la oportunidad para el descanso. Es como una tienda que tiene un letrero que dice abierto, y cada vez que pasas por enfrente de él dices: a lo mejor mañana, yo entro mañana. Pero Dios sigue diciendo: por favor, entra hoy. Y es interesante porque el verso 11 nos llama a hacer algo importante. Verso 11, la primera palabra dice: procuremos. Y procurar, lo que nos está llamando el autor, es a ser diligentes para nosotros entrar en ese reposo. Y esto es lo que significa ser diligentes para entrar en el reposo. Es luchar cada día contra el impulso de confiar en ti mismo. Escúchame, por favor. El ser diligente, el procurar, significa tú tener que batallar porque tu modo operandi es de confiar en ti mismo. Y la palabra del Señor nos llama a que los que creemos en Él sepamos de que Él es galardonador de los que le buscan. De que Él es suficiente para correr el problema que tienes en tu casa. De que Él es suficiente para arreglar los problemas del matrimonio. De que Él es suficiente para alcanzar a tu hijo que no le sirve al Señor, o a tu hija que no le sirve al Señor. Que Él es suficiente para abrir puertas de milagros donde milagros anteriormente no se han visto. Él es suficiente para levantarte del problema que estás pasando. Para levantarte en medio de la ansiedad donde estás, de la depresión, de la culpabilidad. Dios es suficientemente poderoso para levantarte de esas cosas. Lo que te pide es que le creas a Él. ¿Estás conmigo? Así que esforzarte, mira, hermano, te voy a decir lo que es esforzarte. Eso no es solamente para ti, eso es para mí también. Es el nosotros poder venir a Jesús vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Eso es lo que significa esforzarse. Esforzarse es saber que yo soy pecaminoso y que tengo un corazón quebrantado y que solamente Cristo me puede salvar y que a veces doy 3 pasos para adelante y 4 para atrás, pero sigo buscando a Jesús, sigo buscando al Señor, sigo en fe creyéndole al Señor que Él va a hacer algo maravilloso, de que el Señor hoy se me cae en la fuerza, pero el Señor dice que recobrarán la fuerza y se levantarán como el águila, y el Señor viene y me llena de fuerzas una vez más y lo sigo buscando a Él y lo sigo hacia adelante. Y aunque la vida me tire piedra, el Señor está como poderoso gigante velando por mi vida, por mis hijos, y yo estoy recostada en las promesas de Él, pero día tras día tengo que batallar para quedarme creyendo en Él. Esa es la vida cristiana, hermano querido, y si usted no lo sabía, bienvenido. Esta y esta no quiere que tú confíes en el Señor. Escúchame bien, por favor. Esta y esta dice, ¿cuánto dinero tengo en el banco que puedo contar con ellos? ¿Cuántas amistades tengo que me pueden arreglar este problema? ¿Qué tierras tengo? ¿Qué cosas tengo que puedo vender para resolver este problema? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cuántas flores tengo que traerle a mi esposa para arreglar el problemón del ronquido? Más probable voy a tener que comprar una bocina más grande para que el ruido de lluvia sea más poderoso. Pero esta y esta no quiere que le sirvas a Dios, sino que está en constante pelea con eso. Así que, hermano querido, por favor, el Señor te está llamando a que le creas. Mira cómo dice el versículo 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ese es el evangelio, de que cuando crees en Cristo Jesús, dejas de intentar ganarte el favor de Dios. Cuando crees en la obra redentora de Cristo Jesús, dejas de intentar ganarte el favor de Dios. Pastor, ¿y cómo se ve eso? Bueno, se ve de esta manera. Ya no oras para llamar la atención de Dios, sino que oras porque tienes la atención de Dios. Ahora no obedeces para ser aceptado, sino que ahora obedeces porque has sido adoptado. Y el verdadero esfuerzo del cristiano es descansar en lo que Cristo ya terminó. Ahí. ¿Estás conmigo en esta mañana? La tercera verdad que podemos ver en esta mañana es que la palabra de Dios revela el corazón. Y a simple vista, cuando lees todos estos versículos y lees el versículo 12 y 13, tú dices que estos versículos parecieran que no están a tono con el tema, pero sí lo están. El autor explica que cómo podemos saber si realmente estamos descansando en fe o si solo nos engañamos. Y mira cómo lo dice el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es el instrumento que revela la incredulidad. Ese poquito de incredulidad que queda dentro de nosotros. Y mira, aún más, mira lo que dice el escritor más allá. Dice, en el verso 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Así que, hermano, Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. La palabra de Dios viene a exponer nuestra incredulidad, no para humillarnos, sino para sanarnos. El cirujano corta, pero no corta para dañar, sino para curar. El bisturí duele, pero salva la vida. Así es la palabra de Dios. Corta dentro de nosotros para sanarnos, para confrontar, para liberarnos. Así que hoy, hermano querido, no corras de la palabra de Dios. No corras de cuando te confronta cara a cara por tus pecados, sino que déjala que penetre en ti, que es sanidad para el cuerpo. Viene como un cañonazo a la incredulidad para que te puedas seguir rescatando del Dios vivo, todopoderoso. Para eso es la palabra de Dios. Y cuando dejas que la palabra de Dios te examine, el Espíritu te guía nuevamente a Cristo, que es el único lugar donde hay un descanso verdadero. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y número 4, y con esto termino esta mañana. La cuarta verdad es que el descanso verdadero está en la obra terminada de Cristo Jesús. Mira esto, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra, pero no al descanso de sus almas. Tenía que venir un mejor y verdadero Josué que nos pudiera dar el descanso llevándonos hacia el Padre. Y su nombre es Jesús. En la cruz, Jesús hizo todo lo que necesitábamos que Él hiciera por nosotros. En la cruz, Él gritó: consumado es. Y en su grito, la obra redentora terminó. En su grito, la deuda que tú y yo teníamos con Dios fue pagada. En su grito, la ira de Dios cayó sobre Él y fue completamente deshecha una vez y por todas. Y la paz de mi corazón y de tu corazón fue asegurada. Y ese es el descanso del cristiano. Así que te pido por favor en esta mañana que dejes de intentar añadir méritos a la cruz de Cristo. Reposa en su promesa. Te pido por favor de que dejes de cargar la culpa. Ya Jesús la llevó. Te pido por favor que dejes de vivir como si estuvieras en una libertad condicional, cuando ya fuiste completamente perdonado. Así que el mensaje en esta mañana es claro. Teme la incredulidad, por favor, témele a la incredulidad. Porque sin ella o con ella no podrás experimentar el descanso de Dios. Así que teme la incredulidad, pero descansa en Cristo Jesús. Esfuérzate para estar en ese descanso. Pero desde el punto de la fe, no del esfuerzo humano. Te pido por favor que dejes que la palabra de Dios te corte. Que la palabra de Dios te sane. Que la palabra de Dios erradique de tu vida las cosas que te están llevando a la incredulidad, pensamientos, sentimientos. por favor, detén el intento de ganar el favor de Dios. Dios te ama. No hay nada más que puedas hacer para que Él te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Ya se entregó en la cruz y lo dio todo. Ese es la demostración de amor para ti y para mí, que lo entregó todo por ti y por mí. Inclina tu rostro en esta mañana conmigo. Cierra tus ojos. Te voy a pedir que en esta mañana tomes unos segundos, un minuto, para que hagas un análisis interno de dónde está tu corazón con Dios. ¿Cuántas han sido las instancias en las cuales no le has creído a Dios, en las cuales has dejado que la incredulidad entre en tu corazón? Y esta mañana pídele al Señor que te perdone. Dile: Señor, enséñame a creerte a ti. Examínate. Toma un momento y mira en la situación que estás ahorita, cómo estás respondiendo. Te sientes desalentado por dentro, te sientes desanimado. Entonces te llamo a que pongas tu esperanza en Jesús. Y si en esta mañana tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, dice: pastor, es que yo me siento alejado de Dios porque yo nunca he tenido una relación cercana. Yo quiero de que hoy permitas de que yo pueda orar contigo esta oración, para que abras tu corazón y recibas a Jesús como tu Salvador y puedas empezar a caminar en esta nueva relación con el Creador tuyo. Te voy a dar un momento para que le ores al Señor, y luego yo quiero hacer una oración por todos nosotros. Así que órale al Señor en esta mañana. Señor Jesús, la realidad es que nuestro corazón corre desesperadamente hacia el quebrantamiento, y nuestra mente nos juega juegos para que creamos que nosotros podemos arreglar las cosas en vez de confiar en ti, Señor. La verdad es que la vida nos ha dado cantazos y nos ha tirado diferentes situaciones a nuestra vida que parecieran, Señor, de que no habrá un final bueno. Pero tu palabra dice, Señor, por encima de esos problemas, de que todo obra para bien a los que a Dios sirven. Tú dices en tu palabra de que tú no has visto justo desamparado, de que tú eres el galardón, el premio de los que te buscan. Tú dices que tú sustentas este mundo en tus manos, de que con tu palabra, Señor, tú hiciste todas las cosas y cambias todas las cosas. Señor, ayúdanos a través de tu palabra a erradicar la incredulidad, Señor, para que nosotros vivamos en esta vida recostados de ti, Señor Jesús. De que vivamos nuestra vida arraigados en ti, Jesús, cimentados en ti, Señor. de que cuando viene la preocupación, de que cuando viene la situación, de que cuando viene el temor a que todo se deshaga, pueda levantarse de dentro de mí tu espíritu, Señor, en esperanza y en fe, agarrándome a tus promesas, Señor. Señor, perdónanos por las veces que no te hemos creído y hemos escuchado el susurro de la incredulidad, Señor. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos tomado pasos creyéndole a la incredulidad por encima de creer a tu palabra, Señor. En esta mañana nos dolemos, Señor, y decimos: perdónanos, Señor. Guíanos hacia ti. Regrésanos a ti, Señor Jesús. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana, si tú necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Si estás aquí por primera vez, yo voy a estar aquí al frente. No te vayas rápido. Yo quiero orar contigo y por ti. Esta mañana, si necesitas oración por enfermedad, la situación que sea, queremos orar contigo y por ti en este altar aquí al frente. Ponte de pie, recibe la bendición pastoral en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sus ojos sobre ti. Que ponga en ti paz. El Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí al frente para oración. Que tengas bonito domingo.